Les invito a la palabra del Señor, amados hermanos, en las cargas que hemos estado presentando. Anoche hablábamos de la importancia de guardar el peso exacto del Evangelio que Dios nos ha confiado. Y oro para que el Señor nos ayude a eso. Les invito a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aún un versículo antes, versículo 13, 2 de Timoteo 1, 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido que tomes control de lo que aquí habremos de mencionar. Guía a tu siervo, ayúdame a usar el tiempo, en el breve tiempo que debo tomar, poder decir lo que tú quieres que se enseñe esta mañana. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Mi carga esta mañana, hermanos, por supuesto, habríamos de concluir el capítulo 8 y comenzar el capítulo 9 y presentar la carga cuando ya los israelitas o Esdras y sus acompañantes llegaron a Jerusalén y se encontraron con que ese remanente que querían ayudar se había mezclado. Y eso trajo una profunda tristeza a la vida de Esdras y a aquellos que temían las palabras de Jehová. Y creo que habremos de mencionar sobre eso, pero quiero volver, amados hermanos, abundando en lo que anoche mencionábamos, a esta segunda carta de Timoteo. En lo personal ha sido una carta muy especial. Creo que es una carta en la Biblia designada como una transición de una generación o de la primera generación de los apóstoles a la siguiente generación. Es la última epístola que Pablo escribió, recuerden eso. Pablo la escribió estando en su segundo encarcelamiento, del cual él estaba convencido que ya no habría de salir. Es decir, iba a ser muerto, y efectivamente fue muerto. Es el último legado, si podemos decir, las últimas palabras de este gran apóstol. Y curiosamente no las dirige, la primera carta las dirige a Timoteo, pero también teniendo en cuenta la iglesia. Pero esta segunda carta es algo muy personal. Gracias a Dios por la iglesia. Pero la iglesia está conformada de individuos. Y si los individuos que conformamos la iglesia no retenemos y no tomamos la verdad que Dios nos ha dado de generación en generación, no la tomamos para nuestras vidas, no habrá mucho que podemos hacer. Aún Esdras nos deja ese ejemplo. Él, cuando vino a ministrar a Jerusalén y todo eso, él ya había preparado su corazón, ¿lo recuerdan? Para inquirir, para cumplir y para obedecer, para enseñar la ley de Jehová. Había preparado su corazón. Y en esta segunda epístola de Timoteo, estamos hablando de aspectos fundamentales para mantener el evangelio que se nos ha dado. Por ejemplo, comenzando en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo habremos de guardar el peso del evangelio que se nos ha confiado? Con una fe no fingida. Y veamos allí por lo menos tres generaciones: una abuela, una madre y un nieto e hijo. Amén. Y después tenemos un apóstol y luego Timoteo y aquellos que iba a enseñar Timoteo y aquellos que iban a los cuales les iban a enseñar, le iban a enseñar a los que Timoteo enseñó, como lo vamos a ver en unos instantes. Importante, una fe no fingida. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo vamos a poder guardar el peso del evangelio que se nos ha dado, hermano? Con el avivamiento. Esa palabra avivar es como cuando avivamos el fuego. Esa avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Y cuál es ese don de Dios que hay en ti? Es el Espíritu de Dios. Hay que avivarlo, hay que permitir, darle libertad al Espíritu, en el sentido correcto, por supuesto. Y podemos decir así que una vida no controlada por el Espíritu Santo no podrá defender, vivir esta fe. Hay que entenderlo así, amados hermanos. Cuando Cristo se fue, le dijo a los discípulos: no os dejaré que huérfanos. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos entender la Biblia, vivir la Biblia y aún vivir la Biblia. Entender la Biblia y vivir la Biblia y enseñar la Biblia. Aviva el fuego del don de Dios. Y de ahí podemos, continuamos, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Algo importante también. Qué bendición fue escuchar a hermano Everardo que decía, pues me decían de cosas mis amigos, ¿verdad? Pero yo les decía. Finalmente, hermanos, si estamos asustados porque la familia nos va a rechazar o porque los amigos nos van a rechazar, pues ¿cuándo les vamos a compartir del Señor? No te avergüences de dar testimonio. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y bueno, hay un llamamiento, pero continuemos. Versículo 12, hay un depósito que Él ha de guardar y hay un depósito que nosotros debemos guardar. Capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mantener y la trayectoria y la jornada será larga y habrá muchas situaciones. Tenemos que esforzarnos. Y ahí es un verbo en el imperativo, es un mandamiento, pero es interesante que es un imperativo con la voz pasiva. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? Es que uno como sujeto recibe la acción. Tal vez la traducción, usando la esencia de los versículos, de las características del verbo, sería: sé fortalecido, sé esforzado. No es un esfuérzate, no. Que Dios te fortalezca. Pero ¿por qué el imperativo, si el imperativo es un mandato para mí? Es, yo tengo que ponerme en las manos de Dios para que Él me fortalezca. ¿En qué? En la gracia. para defender, para vivir el Evangelio que tenemos, necesitamos la gracia del Señor. Mantenernos en la brecha, pararnos firmes por el Señor, cuando hay que pararse firmes, a hablar lo que tenemos que hablar, vivir lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, esfuérzate en la gracia. Algo también, parte del mantener el peso del Evangelio que se nos ha dado, es que lo que hemos oído ante muchos testigos, encarguemos esto, versículo 2, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y allí, o sea, está plasmado esta epístola de aquellas cosas que han de ayudar a la siguiente generación para retener la forma de las sanas palabras. Por ejemplo, sufre penalidades, versículo 3, como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los negocios de la vida, versículo 4. Amén. Lucha legítimamente, versículo 5. Trabaja, labra. 8, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No importa los sufrimientos, dice que reinaremos con Él. No le neguemos a pesar de los sufrimientos. Preséntate, versículo 15, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Implicará diligencia para dividir bien la palabra, para mantener el peso de este evangelio. ¿Entienden la frase cuando digo mantener el peso de este evangelio? Lo que se nos ha encomendado, guardarlo. En eso, en el evangelio y en guardar el evangelio y predicar el evangelio como lo menciona la Biblia, en eso hay que esperanza. Si cambiamos el evangelio, entonces quitamos la genuina esperanza. Versículo 19, otro aspecto importantísimo con respecto al genuino evangelio. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? El fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es parte fundamental para guardar correctamente el peso del evangelio. Dios conoce a los suyos. Dios conoce cada corazón. Eso es un aspecto. Pero otro, apártese de iniquidad. Si tú conoces a Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La importancia de como utensilios limpiarnos de las cosas del mundo para poder ser usados por el Señor. Cuán importante es un siervo de Dios en las manos de Dios, un instrumento limpio, capacitado, como dice allí, ¿verdad? Un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Les he dicho que Dios usa el elemento humano. Guardarnos de las pasiones juveniles. Pero continuando, capítulo 3, aún en los tiempos peligrosos, ¿cuál será el antídoto para poder guardar el evangelio en los tiempos peligrosos? Bueno, nos describe los tiempos y una de las características de esos tiempos que vivimos es una apariencia de piedad. La palabra de Dios debe ser tan clara y tan directa que descubra una vida si es una apariencia de piedad o no. Ahora, la palabra de Dios, vaya conmigo al capítulo 3, conocemos este pasaje antes de Pablo decirle a Timoteo de la palabra de Dios, le dice, bueno, Timoteo, también debes saber esto, que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, el que no tiene persecución y se dice ser piadoso, entonces puede ser que es una apariencia de ¿qué? De piedad. Pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para poder defender el Evangelio y tener el peso exacto del Evangelio que Dios nos ha encomendado, no pretendamos que todas las personas nos comprendan. Es obvio que no será así. Pero ¿cuál es el antídoto para poder y cuál es la clave para poder defender este Evangelio y mantenerlo? Bueno, rendirnos a la palabra de Dios. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos vivir esta Biblia, dejar que nos instruya. Esta es la base. Esta es la base, lo que dice la Biblia. No lo que digo yo, no lo que dice fulano, lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y finalmente, ¿cuál es el llamado que Pablo le hace a Timoteo después de decirle, tienes la Biblia es útil, así que yo te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos? ¿Cuál es lo necesario para mantener este evangelio? Que prediques, ¿qué? La palabra. Predica la palabra. El hermano Álvaro decía ayer, la locura de la predicación. Necesitamos predicar la palabra, instar a tiempo, afuera de tiempo, porque va a venir tiempo y ya estamos en ese tiempo cuando no se sufrirá, ¿qué cosa? La sana doctrina. Sino que algunos, teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Ahora, vaya conmigo a Esdras capítulo 7, perdón, 9, para concluir esta meditación. Cuán importante, Pablo, la Biblia nos dejó claramente cómo debemos, lo que debemos hacer para poder guardar este evangelio en medio de la jornada. En Esdras capítulo 9, versículo 1, cuando ellos llegaron, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. O sea, ellos llegaron, dieron el peso de lo que habían traído, ofrecieron holocaustos y después les viene esta noticia. No se han separado de los pueblos de las tierras. Están conmigo ahí en el capítulo 9, versículo 1. De los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y hacen conforme a sus, ¿qué? Abominaciones. Lo curioso de este pasaje, hermanos, es que aquí estamos hablando de un remanente tomando las cosas del mundo. Es decir, personas identificadas con el pueblo de Dios que están tomando las cosas del mundo. Y ese es el peligro de hoy en día. Esa es la necesidad hoy en día. Hay muchos cristianos que están tomando, o estamos, ¿verdad?, algunas cosas, a lo mejor cediendo a las cosas del mundo. Y lo que deseamos a través de la visión y de la predicación de nuestra iglesia es no solamente predicar el evangelio a los perdidos, sino necesitamos predicar el evangelio a los redimidos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque el remanente no se ha separado, o como dice más adelante, el pueblo de Israel, versículo 2, porque han tomado de las lijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Los príncipes, los gobernadores, los sacerdotes, los levitas. Son la primera en cometer este pecado. Era, ¿cómo le llama? Le llama pecado. Hacen conforme a sus abominaciones. Se ha mezclado. Eso es pecado. Entonces, si ha de haber esperanza, necesitamos retener la forma de las sanas palabras, retener el evangelio, predicar el evangelio, Pero ¿a quién? Predica el evangelio, retén a tiempo de afuera y tiempo de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál era el público al cual Timoteo le iba a hablar? A los cristianos. ¿Y qué dice Primera de Corintios? Que Dios, a Dios le agradó salvar ¿a quién? ¿Se acuerda lo que dice ahí? Que a Dios, cuando dice la locura de la predicación, le voy a decir algo, hermano, se lo voy a decir así. La predicación de la palabra de Dios es para los creyentes principalmente. Le damos el evangelio y obviamente no estoy diciendo que no voy a predicar a los perdidos. Pero la gran mayoría, el gran porcentaje de la predicación de la palabra de Dios es para los creyentes. Por eso no podemos edificar una iglesia predicando Juan 3:16 todo el tiempo. Ni haciendo, ¿cómo se llama?, predicar sermones evangelísticos. La iglesia es edificada con la palabra de Dios. Y Primera de Corintios capítulo 1 dice la palabra del Señor, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que cuando llegan aquí y ven, es el linaje santo se ha mezclado y necesitaban la predicación. Y mire el capítulo 9, versículo 3 y 4. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. Y mire lo que dice el 4, sígame ahí de cerca, hermano. Dice, se me juntaron todos los que, ¿qué? Los que temían, ¿qué cosa? Las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación o del pecado, transgresión de los del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuándo va a haber esperanza? ¿Cuándo temamos las palabras del Dios de Israel? Se le juntaron los que temían las palabras del Dios de Israel. Oh, amados hermanos, la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa y debe ser nuestra vida. Y es lo que nos va a guardar de pecar contra Él. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿A quiénes se le juntaron? Los que temían la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? De la prevaricación del remanente. ¿Por qué es que están en pecado? Porque eso que están haciendo va en contra de la palabra de Dios. Entonces el remanente al que Esdras fue a ayudar es un remanente en pecado, necesitado de la palabra de Dios. Y cuando Dios empezó esta iglesia, el propósito fue ayudar al remanente necesitado de ¿qué? La palabra de Dios. Y todos nosotros hemos estado necesitados. Aunque éramos cristianos, estábamos necesitados de la palabra de Dios. Y Dios nos ayude en este deber de mantener el peso del evangelio y predicar a los creyentes la palabra de Dios a fin de ser libertados del poder del pecado, que es evidente aún en el remanente. Padre celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque no nos has dejado sin la palabra para guiarnos, como segunda de Timoteo, qué hacer ahora que somos una generación que se nos ha confiado la forma de las sanas palabras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Dónde vamos a tomar la descripción y de lo que es pecado, de lo que no es, en tu palabra? Provoca temor en nosotros, Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Ayúdanos, Señor. Necesitamos ser salvos, como creyentes necesitamos ser salvos. No para que nuestras almas vayan al cielo, creemos que si hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido perdonados, pero necesitamos la palabra de Dios para ser librados del pecado, de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Encomendamos ahora a ti este tiempo de testimonios. Úsalo para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.